Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 7 de noviembre, un día que se presenta con lluvia en la Comunidad de Madrid, un día otoñal, con ligero ascenso de las temperaturas, es decir, que un poquito más suave que en las últimas horas. Llegaremos a los 14 grados, de momento tenemos 3 grados en la sierra, 10 en la Ciudad de Madrid, que no está mal a esta hora, y 7 en la zona sur. Día otoñal el que tenemos por delante, y también una jornada en la que se van a escuchar muchas cosas y se va a manifestar mucho el enfado después de la decisión de ayer de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ha mantenido en vilo durante 2 semanas al mercado inmobiliario, al mercado hipotecario y a miles de personas que tienen un préstamo hipotecario. Por 15 votos a 13, el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidía mantener la doctrina que tradicionalmente ha seguido sobre las hipotecas en el caso del impuesto de actos jurídicos documentados y que siga siendo el cliente el que pague el impuesto y no el banco, como así lo expresan hasta 3 sentencias recientes del tribunal, que en el caso que afecta a los implicados en esas sentencias, pues se crea la diferencia de que en ese caso sí, pero en el resto no. Por cierto, que este impuesto de actos jurídicos documentados, aparte de un anacronismo, es único en el mundo. Tras 2 días de reuniones y en medio de una fuerte división, que esta es otra parte de este asunto, el daño causado al Poder Judicial, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es la misma sala que dio la razón a los clientes en las cláusulas suelo, Luis María Díez Picazo, intentaba sacar ayer una opción intermedia a última hora y que se confirmara el criterio de las 3 sentencias que fallaron a favor de los clientes, pero sin carácter retroactivo, es decir, sin que se pudiera reclamar dinero a las haciendas autonómicas y a partir de ahí el pleito entre las haciendas y los bancos. Esa opción no fue aceptada y en la votación final, por solo 2 votos, se mantuvo la doctrina de que sea el cliente el que pague. ¿Consecuencias de todo esto? Una, que el Tribunal Supremo daña y mucho su imagen, y más en este momento en el que está pendiente de realizar el juicio más importante de la historia de la democracia, el juicio contra el independentismo acusado de rebelión en Cataluña, y que se rectifica una sentencia firme, con el daño que causa, por supuesto, a la imagen y el desconcierto y la perplejidad en la opinión pública, que piensa que aquí se favorece a la banca. Aquí el gran favorecido, por cierto, es quien recauda el impuesto, las haciendas autonómicas. Hacienda tenía calculado que el agujero era de 5.000 millones. 5.000 millones que se sumarían al déficit de la cuenta general del Estado, con lo que supone eso en el país que, a pesar del crecimiento económico que hay, sigue teniendo el déficit más alto de la Unión Europea. En general, como les digo, hay perplejidad, se respeta por parte del Gobierno, del Partido Popular, también de Ciudadanos, aunque se piden más explicaciones, habrá que leer cómo fundamenta el Supremo esta decisión, y Podemos llama a la movilización a distintas concentraciones frente al Tribunal Supremo para protestar por esta decisión. Bien, es cierto que ahora mismo la pelota va al tejado del Gobierno y del Parlamento, que tienen en su mano cambiar la ley hipotecaria, y que el impuesto lo pague la banca, o si es posible que supriman el impuesto o que hagan algo. Pero tienen en su mano rectificar esto, que es que a partir de ahora el impuesto lo pague la banca, y en cierta medida por ahí va la idea que tiene el Gobierno en este momento de plantear esa iniciativa y, por supuesto, sumar a esa mayoría los partidos como Podemos que le apoyan. Es noticia Estados Unidos, las elecciones legislativas a mitad de mandato del presidente de Estados Unidos, elecciones legislativas que reequilibran la situación en el sentido de que el Senado tiene el control el Partido Republicano y la Cámara de Representantes, nuestro Congreso, los diputados, el Partido Demócrata. Analizaremos lo que nos está llegando de ese recuento del supermartes en Estados Unidos y el resto de las noticias en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, a esta hora comienza la hora punta, o estamos en ello. María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues sí, ya vemos formadas las primeras retenciones en las entradas, por la 2 en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, por la 42 en Parla, en Fuenlabrada y también en Getafe, por la 5 en Alcorcón y Campamento, por la 6 en Majadahonda y El Plantí, por la M607 en Colmenar Viejo y en la M40 también complicaciones ya en el tramo desde Vallecas a Coslada hacia La Dios, también en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la carretera de La Coruña y los túneles del Pardo y la zona de Mirasierra hacia la A1.
No hay novedad reseñable a esta hora, ni en la red de cercanías, ni en la red de metro. Por cierto, que en la red de cercanías hay noticia. Ayer el ministro de Fomento, Ábalos, anunció que Cercanías Madrid recibirá 6.000 millones de euros en los próximos 7 años para acabar con los problemas que tiene el servicio en nuestra región. 1.000 millones más promete el actual gobierno que el anterior. Además, quieren reactivar el viejo proyecto de llevar cercanías hasta el municipio de Soto del Real. Las 7 y 5 minutos. La noticia de este día, aquí en España, al margen de esas elecciones en Estados Unidos, enseguida contamos la última hora y los datos que van llegando, es el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ponía ayer fin a más de 2 semanas de incertidumbre que ha creado el propio Tribunal Supremo en el mercado de las hipotecas. Por 15 votos frente a 13, mantienen el criterio, seguido hasta hace 2 semanas, que es que es impuesto, el impuesto de actos jurídicos documentados, impuesto único en el mundo, un anacronismo, lo siga pagando el cliente y no el banco, a pesar de que 3 sentencias firmes del Tribunal Supremo habían resuelto todo lo contrario. Informa Lupe Ortiz.
El Supremo vuelve a la casilla de salida, a la doctrina que ha mantenido en los últimos 20 años y que obliga al cliente a pagar el impuesto de las hipotecas. Lo hace tras un pleno que evidencia una ruptura total de la Sala Tercera, con una ajustadísima victoria de 15 a 13 lograda por el cambio de voto del presidente, Luis Díez Picazo, que de no haberse producido habría dejado el asunto en tablas y abocado a una crisis aún mayor. Fuentes consultadas por Onda Madrid hablan de bochorno, de nuevo bandazo, de estupor. ¿Cómo se va a explicar a la gente? Dicen que en 3 sentencias el alto tribunal falla en favor del consumidor, en este caso la MV de Rivas Vacía Madrid, y en otras 3 idénticas, las que se han analizado, establezca que sea el que paga el impuesto. Han sido necesarias 2 sesiones largas de discusión que parecía solventarse en favor de mantener la doctrina modificada. Pero a última hora de ayer se dio la sorpresa. Las citadas fuentes temen que se interprete como un sometimiento al poder económico. Los argumentos en la sentencia se conocerán en unos días. El daño a la imagen del tribunal tardará tiempo en repararse.
Tras la decisión del Tribunal Supremo sobre quién paga el impuesto de actos jurídicos documentados, que lo va a seguir pagando el mismo, es decir, el cliente, las asociaciones de consumidores anuncian que seguirán adelante y acudirán al Tribunal de Estrasburgo si hace falta. Esta misma sala de lo contencioso administrativo, por cierto, del Tribunal Supremo, que ha tomado esta decisión, fue la que dio razón a los clientes en el caso de las cláusulas suelo. Tanto el gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, como el Partido Popular dicen públicamente que respetan la resolución del alto tribunal, mientras que Podemos hace un llamamiento a la manifestación. Gloria Risco.
Y Twitter era el lugar inicial preferido de muchos políticos para comentar esta decisión. Pablo Iglesias, por ejemplo, decía que la independencia del Supremo está en entredicho. Después, en rueda de prensa, Rafa Mayoral, de Podemos, llamaba a una concentración ante el Tribunal Supremo.
Nos hacemos eco de las propuestas de movilización que desde diferentes colectivos sociales se vienen planteando y, en concreto, de la posibilidad de movilizarse este sábado a las 6 de la tarde frente al Tribunal Supremo.
Desde el Gobierno, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, abogaba por respetar las decisiones judiciales.
Ha rectificado el Supremo, pues hay que respetar las resoluciones judiciales.
Desde el Partido Popular, José Antonio Bermúdez de Castro hacía esta reflexión.
Pero es difícil de entender que en tan poco tiempo se haya podido dictaminar por 2 salas una cosa y su contraria y se haya mantenido en esta situación a los consumidores de hipotecas.
En Ciudadanos tampoco entienden la sentencia. Tony Roldán es portavoz económico.
Tendrán que dar más explicaciones. Esto no lo entiende nadie. Insisto, respetamos las decisiones judiciales, pero es un caso en el que lo que han hecho es generar más inseguridad jurídica.
Anoche en El Enfoque, el alcalde del municipio que impulsó esta batalla, Pedro del Cura, de Rivas, explicaba esta rocambolesca situación que afecta a muchos vecinos de su municipio.
Tenemos 3 sentencias de la misma sala que nos dan la razón y por el mismo motivo otras 3 sentencias, que es lo que se ha debatido estos 2 días, que dicen lo contrario. Por lo tanto, ante la misma situación, hay una parte de ciudadanos de Rivas que no van a pagar ese impuesto porque lo pagan los bancos y otros que lo van a tener que pagar ellos. La inseguridad jurídica es espantosa.
Del Cura, por cierto, ha anunciado que va a agotar todas las instancias judiciales españolas y europeas para revertir la decisión del Supremo.
Son las 7 y 10 minutos. El presidente del PP, Pablo Casado, cree que la decisión de Mareadores de Cospedal de abandonar la ejecutiva del PP tras hacerse públicas las grabaciones de sus reuniones con Villarejo es un gesto que le honra. La oposición, por su parte, sigue pidiendo a Cospedal que deje su escaño o que Casado la mande al grupo mixto. Flor Carazo.
La oposición carga contra el PP por las grabaciones de Villarejo. Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, Pablo Echenique, de Podemos.
El señor Rajoy se marchó en falso, se marchó de una manera muy rara, además, no sé si lo recuerdan. A ver si va a haber ahí un pacto raro, ¿no?
El señor Pablo Casado, que ha sido elegido presidente y líder del Partido Popular con el apoyo de los compromisarios fieles a María Dolores de Cospedal, pues evidentemente debería seguir el mismo camino.
El diputado socialista Rafael Simancas reclama que Cospedal deje su escaño.
Debe abandonar su escaño y si no lo hace por voluntad propia, el Grupo Parlamentario Popular, el señor Casado, tiene capacidad como para expulsar a la señora de Cospedal al Grupo Parlamentario Mixto.
Aunque Pablo Casado critica la doble vara de medir de otros partidos, exige ejemplaridad a su formación.
Un equilibrio exigente sin hacernos partícipes de ninguna práctica del pasado que nos pueda avergonzar, pero también al mismo tiempo justo y equilibrado a la hora de tomar las medidas que se espera de nosotros sin caer en afanes inquisitoriales que devenirían irremediablemente en la injusticia.
Otro de los aludidos en los audios es Javier Arenas, que ha rechazado hacer valoraciones porque cree que es lo mejor para el partido.
Al líder de Podemos, Pablo Iglesias, no le gusta la posibilidad de que el gobierno pueda prorrogar los presupuestos actuales, tal y como avanzaba el lunes la ministra de Economía, Nadia Calviño. Ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartaba que el gobierno se haya planteado esa opción. Ángeles Martín.
Iglesias reconoce que el gobierno puede prorrogar los presupuestos de este año, pero advierte.
Yo me he reunido con el Partido Nacionalista Vasco, con el PDeCAT, con Esquerra Republicana de Cataluña. Estoy dispuesto a reunirme con todo el mundo, pero el gobierno tiene que hacer su trabajo de gobierno, porque yo creo que no es muy sensato tratar de aguantar la legislatura sin lograr un acuerdo de presupuestos.
Sería muy difícil, añade, explicar que se han perdido los apoyos que posibilitaron la moción de censura. Desde el gobierno, por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en que las cuentas estén aprobadas por las Cortes en febrero.
No, en absoluto. Estamos trabajando intensamente para poder acordar con otras formaciones políticas unas cuentas que son buenas para todos los ciudadanos, para todas las personas, los españoles que tienen unas pensiones por debajo de lo que le permite un mejor nivel de vida, salario mínimo interprofesional, retomar el nivel de dependencia.
La propia ministra de Economía, Nadia Calviño, que sugirió el lunes una posible prórroga de los presupuestos ayer martes, decía esto.
Hemos dicho exactamente lo mismo, que es, estamos trabajando para la adopción de los presupuestos. Y el sistema prevé un mecanismo si ello no se logra.
No hay contradicción, zanjó Calviño al término del Ecofin en Bruselas.
Contamos también en este día que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España por entender que el tribunal que juzgó al proetarra Arnaldo Otegi y a otros cuatro dirigentes de la banda terrorista en 2011 en el caso Bateragune, por su intento de reconstruir Batasuna, no fue imparcial por un comentario de la juez en otro juicio. Beatriz Marín.
Estrasburgo considera que la magistrada de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, no fue imparcial en el juicio por el caso Bateragune, en el que se juzgaba el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna. Se basa en este comentario que Murillo hizo a Otegi en un juicio anterior.
¿Usted condena rotundamente la violencia de ETA?
No lo voy a contestar.
¿No lo va a contestar, verdad?
No.
Muy bien, lo sabía. Puede sentarse.
Estrasburgo cree que la presencia de la magistrada Murillo en el juicio por el caso Bateragune pone en duda la imparcialidad del tribunal. Otegi fue entonces condenado a 6 años y medio de prisión y 10 de inhabilitación. Así se manifestaba al conocer la sentencia de Estrasburgo.
Deja claramente significado que no existe Estado democrático en el Estado español. No hay democracia cuando no hay tribunales justos ni tribunales imparciales.
Le ha contestado desde el gobierno el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
¿Cómo va a estar puesta en entredicho? Si estaría puesta en entredicho la justicia española, estaría puesta en entredicho la justicia de los 47 países que formamos el Consejo de Europa. Porque a todos los países y en distintas sentencias se ha dicho que en alguna ocasión han podido vulnerar en mayor o en menor medida algún derecho fundamental reconocido en la Convención de 1950, ¿vale?
Estrasburgo no pone multa a España ni compensación para Otegi.
Completamos la crónica de este día en España con otras noticias que resume Ángela Beato.
Los gobiernos español y ruso han acordado crear un grupo de ciberseguridad que combatirá la distribución de fake news en Internet. Sobre las noticias falsas relativas a la causa independentista catalana que se hicieron públicas desde territorio ruso en los días anteriores y posteriores al 1 de octubre, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha señalado que no hay pruebas sobre la supuesta interferencia de su país en la jornada del referéndum ilegal en Cataluña. Por cierto, que sobre esa jornada del 1 de octubre ha declarado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el consejero de Interior catalán, Miquel Buch, ha negado que diera órdenes para promover el referéndum entre los alcaldes soberanistas cuando presidía la Asociación Catalana de Municipios. Ha dicho que solo pretendía escenificar el apoyo mediante una declaración política. Y un apunte más, hoy está previsto que los 5 magistrados que componen la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra acuerden una respuesta a los recursos que presentaron tanto las acusaciones como las defensas contra la sentencia de la manada.
Fuera de España, la última hora nos llega el resultado de las elecciones legislativas en Estados Unidos. Fátima Sotorrío.
Sí, de momento son proyecciones porque en Estados Unidos están contando los votos en la costa este del país, mientras que en la zona oeste están con el cierre de los centros electorales. En estos momentos en España conoceremos los resultados definitivos sobre la hora de comer. Con esto y con todo, se apunta que los republicanos se quedarían con el control del Senado, mientras los demócratas recuperan la Cámara de los Representantes. De esta forma, Donald Trump mantiene la mayoría republicana en el Capitolio, una gran victoria, según ha escrito en Twitter el presidente, en estas elecciones que le sirven como referendo a su gestión. La líder demócrata Nancy Pelosi probablemente será la nueva presidenta de la Cámara de Representantes. Según la Casa Blanca, Donald Trump le ha felicitado ya por el triunfo de su partido en esa Cámara y también le ha transmitido su voluntad de trabajar conjuntamente cuando los nuevos diputados tomen posesión de sus cargos en enero. Destacar que entran como congresistas demócratas 2 mujeres indígenas, otra hispana y otras 2 de origen musulmán.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y casi 17 minutos. Madrid amanece con la previsión de lluvia que puede complicar, Carlos Ibáñez, de nuevo la movilidad en la ciudad y en la región.
Sí, y por lo que pueda pasar, por lo menos aquí en la capital, el ayuntamiento ha reforzado sus efectivos de gestión y vigilancia de la circulación entre las 6 de la mañana y la 1 de la tarde, coincidiendo en parte con la hora punta de entrada a la ciudad. Y lo que es previsible, más que previsible, es que hoy continúen los atascos en la Gran Vía por las tareas de asfaltado que se están llevando a cabo y que se van a reanudar a las 8 de esta mañana, en plena hora punta. Se trata de la última fase de las obras a pocos días de su definitiva inauguración, que será el próximo 23 de noviembre. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
Se ha retrasado por las lluvias, pero ya está aquí, y al menos por unos días. Ello implica atascos porque solo hay 2 carriles operativos, uno por cada sentido de la circulación. Antes del fresado o alisado, hay que arrancar el asfalto antiguo para luego proceder con el definitivo. Entre los conductores, de todo, furiosos unos, otros resignados y pacientes la mayoría.
Parece lógico en ciertos momentos si se hace con una buena gestión, pero vamos, no sé más.
Seguramente la dejarán, que merecerá mucho la pena, pero bueno, está llevando lo suyo. Entiendo que si quieren hacer algo importante que facilite aquí, digamos, el tráfico para el peatón principalmente, pues bueno, entiendo que hay que romper unos juegos de huevos.
Evitar la zona es lo más recomendable, de lo contrario se puede llegar a tardar 25 minutos en recorrer el tramo que va de Plaza España a Callao.
Hablando de movilidad y de los problemas que puede haber, si sigue el enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Comunidad, Carlos, por Madrid Central.
Sí, que está lejos de calmarse ese enfrentamiento. El consistorio insiste en que Madrid Central está respaldado por informes técnicos solventes y cree que el Ejecutivo Regional solo quiere bloquear el proyecto. La delegada de Movilidad, Inés Abanés, dice que el ayuntamiento no puede estar pendiente del humor con el que se levante cada mañana la comunidad.
Lo que yo no puedo depender es del humor del presidente de la comunidad y de sus intereses partidistas.
Bueno, pues el presidente regional, Ángel Garrido, dice que no hay nada nuevo y que sigue adelante con su recurso.
Creo que va a ser complicado. Sinceramente, nos están abocando a la única solución, que es el recurso del contencioso. Por lo tanto, en eso estamos trabajando ya. Y a mí lo que me gustaría es que el ayuntamiento tomara la decisión de paralizar ese proyecto, de paralizar esa iniciativa, que, insisto, no está sustentada en ningún informe, no está sustentada en ningún estudio.
Bueno, y mientras tanto, el Pleno de la Asamblea va a debatir mañana precisamente si solicita la suspensión del plan de restricciones al tráfico en Madrid. José Frutos.
Mantienen posturas diferentes en cuanto a Madrid Central, pero PSOE, Podemos y Ciudadanos están de acuerdo en que Ángel Garrido no puede eludir una reunión con Manuela Carmena sobre el asunto. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, culpa a ambas partes de que no la haya.
Tienen la obligación, el deber y la responsabilidad de sentarse a hablar y ver cómo solucionan un problema que nos van a delegar, que nos van a encalomar a partir del 30 de noviembre.
El socialista Ángel Gabilondo no se pronuncia sobre si el 30 de noviembre es o no la fecha adecuada, pero cree que es imprescindible que las dos administraciones pacten medidas complementarias. Clara Serra, de Podemos, habla de torpedeo desde la Puerta del Sol. Les escuchamos.
¿Puede una comunidad decir que no se va a sentar con un ayuntamiento para hablar sobre cómo va a resolver los problemas de movilidad? Yo tengo dudas de que pueda decidirse eso sin afectar seriamente a los derechos de todos los ciudadanos.
Para un gobierno municipal honesto, transparente, como es el gobierno de Madrid, pues tampoco es agradable sentarse a hablar con un partido condenado por corrupción, pero es simplemente la responsabilidad de las administraciones colaborar.
Los socialistas, además, hablan de visos de vulneración de la autonomía municipal desde la comunidad.
Miles de millones de euros para las cercanías de Renfe en Madrid son noticia hoy.
Recibirá 6.000 millones de euros en los próximos 7 años para mejorar el servicio que presta en nuestra comunidad. Es al menos el compromiso al que ha llegado el ministro de Fomento con los alcaldes de las localidades unidas por la línea C3 de cercanías, Cristina Espina.
En cuestión económica, el titular de Fomento también avanzó que en los próximos 2 años se invertirán 356 millones de euros para la mejora de las vías con el fin de acabar con los retrasos actuales.
Vamos a invertir también más de 75 millones de euros en remodelar y mejorar la accesibilidad y evacuación en 35 estaciones y sus aparcamientos.
Y aunque es cierto que a Ábalos le faltó por concretar muchos detalles y plazos, hizo referencia a avances técnicos previstos para la C3. Entre ellos, destaca la realización de un estudio para eliminar el cuello de botella que se produce a la entrada de Atocha y la banalización de la vía.
Atendiendo a otra de las demandas más reclamadas por los alcaldes afectados, prevemos licitar entre finales de este año y principios del 19 la implantación en el tramo San Cristóbal de los Ángeles, Aranjuez, del sistema por el que un tren podrá adelantar a otro empleando la vía del sentido contrario a su marcha en condiciones de total seguridad.
Asimismo, confirmó que se llevará a cabo la accesibilidad en la estación de Ciempozuelos y las obras de rehabilitación integral de la estación de Getafe Industrial, que podrían licitarse en unos 6 meses.
Bueno, la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, dice que está molesta porque el ministro de Fomento se ha reunido solo con alcaldes socialistas. Además, ha aprovechado Gonzalo para recordar que lleva meses solicitando un encuentro con Ábalos para hablar de cuestiones pendientes como la variante a la A1.
Por tanto, mi rechazo absoluto a esa forma de trabajo que es única y exclusivamente partidista y, por supuesto, mi propuesta de colaboración, como no puede ser de otra manera, para defender los intereses de todos los madrileños.
Y de la A1 a la A5, a la carretera de Extremadura, donde la instalación de semáforos está enfadando y mucho a los alcaldes del sur. De hecho, algunos de ellos, Loli Jurado, ya se plantean acudir a los tribunales.
El primero en dar un paso al frente, según publica hoy La Razón, es David Pérez, el alcalde de Alcorcón. Fue el primero en denunciar el protocolo anticorrupción contaminación de Carmena y ahora hará lo mismo con su plan de instalar semáforos en la A5. El Ayuntamiento de Madrid pretende transformar 11 kilómetros de esta vía en una calle y esto, a juicio del regidor, supondrá la pesadilla de sus centenares de vecinos que cada mañana acceden a la capital. De momento, el de Alcorcón es el primero de los ayuntamientos del sur que estudia llevar el asunto a los tribunales, pero no se descarta que se sumen otros en los próximos días.
Y ahora nuestros protagonistas son los vecinos de Madrid. En primer lugar, aquellos afectados por el socavón que se produjo el pasado viernes en la Elipa. Podrán volver a sus casas el viernes, pero la prioridad para los vecinos para que puedan volver es que los técnicos del canal de Isabel II restablezcan el suministro de agua potable, algo que van a hacer a partir de hoy. Belén Benito es directora de operaciones del canal.
Lo que nos preocupa en este momento es restituirla cuanto antes, más allá de saber cuál es la causa. Lo fundamental es dar agua cuanto antes a los vecinos.
Bueno, y otros vecinos, esta vez los del entorno del Mercado de San Miguel, que denuncian que conviven entre excrementos y basuras.
Contenedores repletos de basura, cajas y restos procedentes del mercado tirados en plena calle. Excrementos, orines, es el panorama de los vecinos de esta zona en pleno centro de Madrid.
Esto es un desfile constante de gente orinando, gente tirando basura.
Pero no solo la gente, los sin techo, los que viven por aquí en la calle, sino incluso los usuarios del Mercado San Miguel, los clientes. Pues es muy fácil, salen aquí con su copita de vino, hacen su pis y se vuelven a meter.
A todo esto le suman el ruido. Dicen que cuando cierran los bares de madrugada, el ruido de esas botellas de vidrio en los contenedores es atronador. Desde el ayuntamiento aseguran que la limpieza se realiza hasta 2 veces al día, aunque los contenedores de momento se quedan.
Bueno, y además es un asunto que nos dicen los vecinos, todavía no tiene visos de solución.
7:25. Titulares de la prensa de Madrid con Javier Fernández Arribas.
Temas variados hoy en la apertura de las secciones de Madrid de los periódicos. El Mundo titula: Carmena incumplirá el límite de gasto, según un informe de la Intervención General, tras analizar las líneas generales del presupuesto del consistorio. Estima que este año superará la regla de gasto en 220 millones y 131 en 2019. Sabanés defiende la solvencia de los informes sobre Madrid Central. El presidente Garrido lamenta que el ayuntamiento no le deje más alternativa que la vía penal. ABC titula: Las casas de apuestas han crecido un 636% en la capital en solo 5 años. Los negocios dedicados al azar hacen caja en los barrios y municipios más humildes, con especial presencia en el Cinturón Sur y el Corredor del Henares. La Razón titula: Carmena y PSOE bloquean la A5, rebelión en la A5, más de 120.000 conductores afectados al día. Alcorcón estudia acudir a los tribunales para que se retiren los semáforos que aumentarán las retenciones hasta un 350%. Ciudadanos pide que se paralice el plan y propone que la R5 sea gratis. El País titula: No hay alcalde que expropie 100 chalés. 88,5 hectáreas del monte de Cercedilla y Navacerrada, cedidas hace 99 años para construir sanatorios de altura, deberán revertir en abril a manos públicas. Y en Madrid Diario, dicho y hecho, la comunidad ya trabaja en el recurso para paralizar Madrid Central. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha anunciado que su gobierno ya trabaja en el recurso contencioso que interpondrá en los tribunales para lograr la suspensión de Madrid Central.
Completamos la crónica de Madrid hasta ahora con la agenda cultural de María José Francisco.
Enigma Pessoa es una aproximación poética a la vida y obra del escritor portugués. Mañana se estrena en el Teatro La Abadía, un recorrido cronológico con el que difundir su legado. 3 representaciones que se incluyen en los actos de la Mostra de Cultura Portuguesa. Pablo Viar, guionista y director del montaje.
Pessoa fue un hombre mágico, como todos sabemos, y este trabajo parte de nuestra profunda admiración y amor por su obra y por su vida. Y es un trabajo que llevamos preparando muchísimos años y con mucho cariño, un trabajo bien documentado que intenta llevar a las tablas algunos episodios de la vida real y ficticia del gran poeta portugués.
Humor e ironía en el espectáculo Raulidad Virtual, los viernes y sábados en el Teatro Arlequín. El cómico e imitador Raúl Pérez, encarnando a personajes televisivos, periodistas, políticos, deportistas, influencers o estrellas de cine, en una ardua tarea: discernir lo que es verdad de lo que no.
Quiero deciros que es una obra única en el sentido de que imaginaros si tuvierais en vuestro poder el invento del siglo, que son unas gafas de realidad virtual con las que podéis ver la realidad tal y como es. Esto es la leche. En este tiempo que estamos viviendo de fake news, de que no sabemos realmente qué es verdad, qué es mentira, pues imaginad si tenéis estas gafas en vuestro poder. En el teatro las vais a tener, las vais a poder probar y vais a poder ver cómo es la realidad auténtica.
Y las sonatas de Beethoven en el Auditorio Nacional. Y en una trilogía de conciertos del violinista Frank Peter Zimmermann, acompañado al piano de Martin Helsem, esta tarde a partir de las 7:30.
Camino de las 7:30 en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes. Tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora, como siempre en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, hola, Punta María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues ya encontramos mucha saturación en todos los accesos a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, por la 2 desde Alcalá de Henares hasta San Fernando por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, por la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, también por la 5 en Alcorcón y Campamento, por la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos y sobre todo saturación por la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en la M40 también complicaciones en el tramo entre Vallecas y Coslada hacia la 2, también en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia las 6, los túneles del Pardo, la zona de Valdemarín y Mirasierra en dirección a la carretera de Burgos.
Sepamos también la circulación por las calles de Madrid, cómo amanece la jornada. Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en cuanto a incidencias importantes, amanecemos bien, pero sí es verdad que pasados por agua es muy importante que se queden con este dato, porque ya es fundamental que se circule con lentitud, doblando la distancia de seguridad si lo hacen por las grandes vías de circunvalación. En concreto, la M30 tiene un tráfico lento, ya se circula en caravana prácticamente desde el Nudo Sur, Vallecas, O'Donnell, Avenida de América. Ese tramo es el más complicado, aunque la ribera del río también tiene ya un tráfico importante. En O'Donnell hay un obstáculo, un vehículo averiado, por lo tanto se agudizan algo más las retenciones. En los accesos no encontramos nada extraordinario, todos han ido llenando poquito a poco, más intensidad como corresponde hasta ahora en las entradas desde las carreteras del sur, la Avenida del Mediterráneo, toda esa zona de Pedro Boch, de Mariano de Cavia, la entrada de la carretera de Toledo, y sobre todo esa zona más cercana como las glorietas de Pirámides, Marqués de Vadillo por el lado suroeste y por el sureste, esos accesos desde la avenida de Entrevías. Afortunadamente no tenemos hasta el momento ningún incidente reseñable, pero eso sí, mucha precaución, no lo olviden.
No hay que reseñar ningún incidente a esta hora, se circula con normalidad, por lo menos es la información que nos llega desde la red de Metro y la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. En una jornada de miércoles 7 de noviembre marcada por decisiones judiciales como la del Tribunal Supremo, la de su Sala de lo Contencioso Administrativo, que recupera la doctrina de que siga siendo el cliente el que pague el impuesto de actos jurídicos documentados. Es un impuesto único en el mundo, pero que tienen que seguir pagando los clientes a pesar de que existen tres sentencias recientes que dicen que tiene que ser la banca. Por 15 a 13 tomó la decisión ayer la Sala de lo Contencioso Administrativo después de dos semanas de incertidumbre, tanto en el mercado inmobiliario como en el mercado hipotecario, y a partir de ahí pues veremos qué ocurre, si hay un cambio legislativo y si el gobierno de Sánchez y de Podemos decide tomar la iniciativa y cambiar por ley quién es el pagador de este impuesto. También es noticia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que considera que el proetarra Arnaldo Otegi no tuvo un juicio imparcial cuando se enfrentó al proceso por intentar reflotar la ilegalizada Batasuna ETA. Todo se debe a un comentario de la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, en un juicio anterior. Una respuesta que le da a Otegi, de eso ya lo sabía yo, cuando le pregunta si condena al terrorismo de ETA, y Otegi dice que no va a contestar, y dice, eso ya lo sabía yo. Bueno, pues por esa frase se dice que en el siguiente juicio Otegi no fue tratado de manera imparcial. No obstante, Otegi seguirá inhabilitado para ejercer cargo público y no podrá presentarse a las elecciones, que es lo que pretende. A partir de ahí, hay otras noticias de las que se va a hablar en este miércoles 7 de noviembre que nos adelanta a esta hora Ángela Beato.
Va a ser inevitable seguir hablando del impuesto de las hipotecas. Esperamos más reacciones y estaremos pendientes del IBEX 35. Habrá que ver cómo afecta la decisión del Supremo al parquet madrileño. Sospecho que las acciones de los bancos dejarán estar en color rojo. Por cierto, en este día del alivio para la banca se celebra la Conferencia Internacional de la Banca, organizada por el Santander. Allí estará su presidenta Ana Botín y la ministra de Economía, Nadia Calviño. El Supremo tiene otros deberes hoy. Debe estudiar el recurso de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau contra la sentencia que les inhabilitó por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. En el Parlamento catalán tomará la palabra Quim Torra, que ha pedido por sorpresa comparecer hoy para pronunciarse sobre los escritos de Fiscalía y Abogacía del Estado en el proceso independentista. Volvemos a los tribunales. El Superior de Navarra se reúne para estudiar los recursos contra la sentencia que condenó a la manada. Esto en el día en que el Ministerio de Justicia recibe a las asociaciones de jueces y de fiscales para tratar de evitar la huelga que este colectivo ha convocado para el 19 de noviembre. Reclaman mejoras salariales y profesionales. Y hablando de conflictos laborales, el Comité de Empresa de la Imprenta de Billetes del Banco de España ha convocado paros parciales y una concentración para este miércoles. En el Senado, el Partido Popular va a pedir hoy una comisión de investigación sobre la tesis de Pedro Sánchez. La Asociación Víctimas del Terrorismo ofrece cifras actualizadas de casos sin resolver. En Madrid hablaremos del barómetro de inmigración que presenta la consejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad, donde se ofrecen interesantes datos como que la nacionalidad extranjera más presente en la región es la rumana. Y también, de nuevo, vamos a hablar de un sistema que presentará el consejero de Presidencia para detectar si las llamadas al 112, en las que no se emite ningún sonido, es porque están realizadas por personas que están en riesgo o que precisamente no pueden hablar. 5 compañías multinacionales de la alimentación presentan en España un nuevo etiquetado nutricional para sus productos a base de colorines, que nace con cierta polémica. No les gusta ni a dietistas ni a asociaciones de consumidores. También hoy el Rey entrega en Valencia los premios Jaime I en su 30 aniversario. Y en la tercera jornada del segundo Foro de la Paz en la capital, la alcaldesa Manuela Carmena y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, hablarán del tiempo, o para ser más exactos, hablarán sobre el clima.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 y 36, las 8 menos 24 minutos. Estaba bien dicho, aunque me rectifique a mí mismo como el supremo. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante este miércoles, ambiente inestable. Precipitaciones, eso sí, irán remitiendo de cara a la segunda mitad de la jornada. Esperamos que ya hayan cesado en muchos puntos, aunque en la sierra seguiremos teniendo ambiente más cubierto y con posibilidad de que esas precipitaciones puedan ser más persistentes a lo largo del día. Pero en el resto, lo que decimos, la lluvia que nos acompaña en muchos puntos de la comunidad en estos momentos iría remitiendo de cara a la tarde, y hoy tenemos además subida de temperaturas. Ganamos un par de grados de media respecto a las máximas de ayer, así que nos moveremos con valores que podrían alcanzar los 14 o 15 grados. La situación en los próximos días todavía continuará con tintes de inestabilidad y con temperaturas que se mantendrán estables, sin grandes cambios.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Pedro García Cuartango, tú dirás, maestro.
La decisión del Supremo sobre el impuesto a las hipotecas tiene una víctima, el principio de seguridad jurídica. Y ello porque resulta insólito que el Pleno de la Sala haya enmendado la plana a los jueces que habían dictado una sentencia firme. Pero además, la resolución del Supremo nos deja la impresión que han pesado más los intereses de los bancos que los de los ciudadanos. ¿Hubiera reaccionado así el alto tribunal respecto a una sentencia que perjudicara a otros colectivos mucho menos poderosos que la banca? Queda la duda. Sigo sin entender por qué los compradores de una vivienda tienen que pagar un impuesto que beneficia a los bancos al asegurarles la ejecución de la hipoteca en caso de impago. Pero repito, el gran perjudicado es el principio de seguridad jurídica, porque de nada valen las sentencias de los tribunales si luego una instancia superior las invalida en un procedimiento extrajudicial y no mediante el examen de un recurso. El Supremo ha hecho las cosas muy mal y su prestigio ha quedado tocado, lo que menos nos hacía falta teniendo en cuenta las importantes decisiones que tendrá que tomar en un futuro próximo.
El comentario con la firma en Buenos Días Madrid de Pedro García Guardango. Onda Madrid por el mundo. Hoy primero en Estados Unidos, para conocer cómo va el recuento de las elecciones legislativas celebradas en martes, que acaba de terminar en Estados Unidos. Bricio Segovia, Washington, buenos días.
Buenos días. Estados Unidos podría amanecer con un Congreso controlado de nuevo por dos partidos. Todas las predicciones apuntan a que los demócratas conseguirán los 23 escaños que necesitan para hacerse con la Cámara de Representantes. Hasta ahora los republicanos ostentan la mayoría tanto en esa instancia como en el Senado, donde se prevé que ganen escaños. De confirmarse esos resultados, los estadounidenses se enfrentan a dos años de bloqueo legislativo. Trump no lo tendrá tan fácil para avanzar en su agenda política con la oposición en contra, y eso significa que su gran promesa de campaña, el muro fronterizo, no verá la luz en lo que le queda de mandato. Otro dato significativo es lo ocurrido en Texas. El republicano Ted Cruz ganó en ese estado, pero por un margen mínimo, es decir, el partido de Trump pierde un bastión consolidado históricamente. La gran victoria, sin embargo, fue la de las mujeres. Un centenar ganó un puesto en el Congreso o en las gobernaciones del país, una cifra sin precedentes hasta la fecha. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Y amanece también Europa, la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. No habrá impuesto digital a los gigantes de Internet, al menos no hasta 2021. La Comisión Europea había propuesto imponer una tasa a empresas como Google o Facebook para recaudar más impuestos, pero los Estados miembros no se ponen de acuerdo. Alemania, España o Italia piden al Ejecutivo Comunitario que intervenga para evitar que estas grandes empresas dejen de pagar impuestos a través de una complicada ingeniería contable, mientras que otras que no operan en el ámbito digital tienen que pagarlos. Países como Suecia o Dinamarca se oponen a dicha medida, que consideran que afectará a la competitividad y además no va a gustar al otro lado del Atlántico. España es uno de los pocos países que va contracorriente, y ayer la ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró ante sus colegas comunitarios que aplicará esa tasa ya aprobada en el Consejo de Ministros, aunque no haya consenso a nivel comunitario. Calviño ha defendido la medida alegando que está en línea con lo que quiere proponer la Comisión. El comisario europeo de Economía alertaba, sin embargo, de los riesgos que supone la fragmentación del mercado, es decir, el que cada Estado miembro actúe por su cuenta.
Como cada día hasta ahora, amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Hoy es un día especial por las elecciones en Estados Unidos, que nos acaba de contar Bricio Segovia. Los periódicos lo tratan en sus ediciones digitales, ese reparto de poder. Trump contiene el empuje de los demócratas en el Senado, pero no en la Cámara de Representantes. Por otro lado, los periódicos llevan todos en portada, Javier, la decisión del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, como no podía ser de otra manera.
Sí, El Mundo titula: el Supremo se rectifica y libera a los bancos del impuesto de las hipotecas. Tres sumarios. Tras 16 horas de deliberación, el Pleno de la Cámara acuerda por 15 votos a favor y 13 en contra que el cliente pague el tributo. La decisión pone fin a tres semanas de incertidumbre, alivia la presión sobre la banca y sume al Tribunal Supremo en una grave crisis. Gobierno y PP piden respeto, Ciudadanos dice que es incomprensible y Podemos llama a tomar las calles contra la justicia. ABC titula: el cliente seguirá pagando, con dos sumarios. El Supremo se desdice en una ajustada votación, 15 magistrados a 13, y serán los clientes y no los bancos quienes seguirán pagando el impuesto de las hipotecas. Alivio en las comunidades y el Gobierno. Se libran de disparar el déficit al tener que devolver 5.000 millones y evitan volver a la supervisión de Bruselas.
Javier, ¿cómo tratan este tema del día en España la razón y El País?
La Razón titula: hipotecas, dos puntos, el cliente paga. El Supremo se rectifica y sentencia dividido por 15 a 13 que los usuarios paguen el impuesto. sumarios. Voto decisivo de Díaz Picazo, el presidente de la sala, apoyó que paguen sin retroactividad los bancos y al no prosperar esa postura la cambió. Los magistrados, comillas, ahora saldrán a la calle como con la manada. El alto tribunal, dice La Razón, vuelve a la jurisprudencia anterior favorable a las entidades bancarias y provoca una ola de protestas. El País titula en portada: el Supremo, por 15 votos a 13, carga al cliente el impuesto hipotecario. El alto tribunal rectifica de nuevo su criterio tras 3 semanas de caos jurídico.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
Seguimos en El País. Estrasburgo condena a España por no dar un juicio justo a Otegi. El nuevo Congreso de Estados Unidos hereda un país degradado. El dilema de expropiar o no en Camorritos. En la 2 de ABC, el fiscal del caso de los ERE desmonta la coartada de Chávez y Griñán. Médicos titulados recetan lejía para curar el autismo. Estrasburgo dice que Otegi no tuvo un juicio imparcial, pero seguirá inhabilitado. En El Mundo, los socios de Sánchez se valen del fallo de Otegi para atacar a España. Errejón vuelve a cuestionar la hambruna en Venezuela en su apoyo a Nicolás Maduro. Y en La Razón, Casado levanta un cordón sanitario en la era Rajoy. Chávez creó los ERE y Griñán no los paró. Y Estrasburgo da oxígeno a los secesionistas. Otegi no tuvo un juez imparcial.
¿Qué noticias llevan hoy destacadas los periódicos digitales?
Moncloa.com da hoy un respiro con las grabaciones y va con otro tema cuando Albert Rivera pierde los nervios en el Congreso. El Confidencial, un Supremo roto, salva a la banca pero destruye la confianza en la justicia. El Independiente, escándalo en el Tribunal Supremo, Díaz Picazo hace ganar a la banca. Si voto a favor, empate, así que voto en contra. OK Diario, Casado promete eliminar el impuesto de actos jurídicos documentados. El Diario.es, un Tribunal Supremo partido en dos, acuerda que sean los clientes los que paguen el impuesto de las hipotecas.
Estos titulares, como no podía ser de otra manera, tienen respaldo en los editoriales de esta mañana.
Sí, en El Mundo, el editorial se titula El Supremo hipoteca su crédito y dice: no cabe discutir el daño reputacional a la justicia que pagamos todos. El otro editorial se titula Una negligencia que explota Arnaldo Otegi. En ABC, titular del editorial, tras el Supremo, el Gobierno. Y en Plaza, la responsabilidad de cambiar la ley hipotecaria corresponde al Gobierno y al Parlamento, que tienen la iniciativa legislativa adecuada para modificar esta norma. El otro editorial, Europa condena a España y jalea a Otegi. En La Razón, el titular del editorial es: Otegi fue condenado en justicia. Y dice: el Tribunal de Estrasburgo no se conformó para que actuara como una corte más de apelación, que es la dinámica en la que parecen haberse embarcado sus responsables. Y en El País, la elección polaca, la división geográfica del voto en Polonia, es un peligroso síntoma.
Otras cuestiones que destacamos esta mañana, por ejemplo, las columnas de opinión, frases que buscan mármol, Javier.
En ABC, en su horizonte titulado hoy El retorno a la caverna, Ramón Pérez Maura escribe: vuelta a la cerrazón que tanto daño hizo a los tiempos del terror, a no poder hablar en libertad porque te jugabas la vida. En El Mundo, John Mueller titula su artículo Resistir pero no gobernar y recuerda que González, por Felipe González, adelantó las elecciones tras perder el apoyo de CiU a las cuentas. La Tribuna la firma hoy José Ignacio Torreblanca, titulada La democracia derrotó al golpe, y sostiene que la discusión sobre el plan ejecutado por el independentismo fue o no un golpe de Estado o si hubo o no rebelión, busca generar un ruido que enmascare y diluya la gravedad de lo sucedido.
¿Y las imágenes que tienen valor en sí misma, cuáles son esta mañana, Javier?
Pues en ABC, foto en primer plano del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, con gesto serio y este pie de foto, fractura en el Supremo. En El Mundo, una foto de Díaz Picazo, de lejos, caminando por una calle aledaña al Supremo con este pie de foto, el magistrado que provocó el pleno y decantó el fallo. En La Razón, la imagen es para un niño que está jugando con una careta de Donald Trump. Y en El País, es la imagen más cruda, foto de un nuevo cadáver en el Mediterráneo trasladado por los equipos de rescate.
¿Te quedan los salmones?
Expansión, guía, y hace falta, guía para entender la decisión del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. 5 días, el Supremo vuelve a corregirse, el cliente pagará el impuesto de las hipotecas. El Economista, la elección de un Congreso dividido en Estados Unidos lastrará las grandes iniciativas de Trump. CapitalMadrid.com, Lisboa disputará a Barcelona el Mobile World Congress. DiarioAbierto.es, preocupante fractura interna en el Tribunal sobre el reparto de los gastos en una hipoteca. El Supremo decide por 2 votos que el impuesto de actos jurídicos documentados lo paga el cliente.
Los periódicos que se editan en Madrid, de ahí a Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días, Rafa.
Buenos días, Juan Pablo.
Hoy vuelve Torra al Parlamento Autonómico de Cataluña y es noticia.
Pues Pues sí, pues él ha pedido comparecer, lo hizo por sorpresa, para comentar, es una cuestión muy genérica, los últimos acontecimientos políticos. A la espera de si plantea iniciativas, es evidente, se anticipa que aprovechará para desacreditar la justicia española a partir de las nuevas sentencias. Y de hecho, ayer la portavoz, el Sartadi, ya aprovechó también para establecer una relación entre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Otegi y el juicio por el 1 de octubre.
A donde no irá a Torras el Consejo de Ministros en Barcelona, ¿no?
Pues no, Consejo de Ministros, que todos los medios recogen, se celebrará el 21 de diciembre. Pedro Sánchez había comprometido a celebrar dos fuera de Madrid y ya se celebró el 26 de octubre en Sevilla, ahora tocaría en Barcelona, coincidiendo, eso sí, con el año exacto de la celebración de las elecciones autonómicas, aquellas que se convocaron al amparo de la aplicación del artículo 155.
¿A quién le han entrado en casa?
Pues a Jaume Roures, ¿te acuerdas? Aquel que abrió su casa precisamente a Pablo Iglesias y a Oriol Junqueras para que se conocieran.
En agosto.
El conocido empresario audiovisual, simpatizante también de la izquierda independentista, pues tiene a los cacos muy entrenados a entrar tres veces en menos de un año, en diciembre, también en octubre, y este fin de semana, según se acaba de saber, y aunque le revolvieron todo, dice que no se llevaron nada.
Muertes por contaminación, Rafa.
354 el pasado año en Barcelona. A pesar de ello, crece la esperanza de vida en la ciudad, más de 81 años en el caso de los hombres y casi 87 en el de las mujeres.
¿Un ambicioso estudio médico tiene algún dato relevante?
Pues sí, sobre todo, en fin, lo que se quiere es buscar también los efectos de la contaminación en el caso de los no nacidos. 1.200 personas, mujeres embarazadas, participarán en este estudio, el más grande que se ha realizado en todo el mundo, sobre los efectos de la contaminación, en este caso, en los fetos.
¿Te queda un boicot?
Pues sí, en fin, un boicot deportivo. La extrema izquierda le ha hecho la vida imposible a la selección femenina de waterpolo de Israel. Tenía un partido previsto contra España, se iba a realizar precisamente en Barcelona y hasta tres veces ha tenido que cambiar de sede por motivos de seguridad. Ayer finalmente se jugó a puerta cerrada en San Cugat, venció España, por cierto.
Por cierto, a las 8:30 te espero, que tienes hoy turno en la tertulia de Buenos Días Madrid, Rafa.
Luego nos hablamos.
Rafa Ribot, Barcelona, ahí lo dejamos. Porque antes del deporte nos queda la imagen del día, que nos cuenta con las manos en los bolsillos Javi Gómez.
Ayer llegué de Alemania, Colmenarejo, y ya estamos por aquí, por Pozuelo, pero paseando por Barajas pensaba en esas maravillosas mini ciudades que son los aeropuertos. Organismos gigantes donde cada persona, cada código, cada puerta, cada pasillo cumplen una función. Me he pasado media vida en aeropuertos, algunas veces por placer, la mayoría por obligación, y reconozco que me parecen lugares magnéticos. Extrañamente me relajan. Recuerdo cuánto se criticó a la T4 durante su construcción, los de siempre, los del cuanto peor mejor, y no sé si, pasados unos años, ya somos conscientes de que tenemos uno de los mejores aeropuertos que conozco. Esas ondas de color marrón ideadas por Norman Foster como techos de orfeón con soportes amarillos y verdes. Distancias cortas, luminosidad y algo que no tiene casi ningún otro, no hay llamadas de embarque. La T4 es un remanso siempre vivo, pero tiene su aquel que en el país del ruido, Barajas destaque por su silencio.
Es la hora del deporte en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, deportes.
Hoy sigue la Champions después del espectáculo impresionante de anoche en el Metropolitano. Laura Cabrera, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo, del que diste buena muestra, sí, sí. Y fuiste testigo en el
Metropolitano.
Impresionante.
Qué bien juega el Atlético de Madrid al fútbol.
Dicen, oh, el mejor partido de la temporada.
¿Cómo jugar?
¿Para
sí,
ti?
Sí, 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 sí. Tuvieron ratos maravillosos.
Pues coincides entonces con Simeone y con muchos de los protagonistas que así vieron esa
suelo
victoria.
Suelo coincidir con Simeone. Hasta cuando se equivoca.
Hasta cuando se equivoca. Tú eres del estilo Simeone, sin duda.
Sin duda.
2-0 ante el Borussia de Dortmund, un equipo que llegaba como invicto. No había perdido ni un solo partido en la Bundesliga, tampoco en la Champions. Y ayer hincó la rodilla en el Metropolitano y además el Atlético de Madrid se tomó la revancha de ese 4-0 de hace 15 días en tierras alemanas. Partidazo, sobre todo, también de Saúl y Griezmann, que fueron los autores de los goles, pero pero en general de todo el equipo. Partido muy completo, Simeone saca pecho por su estilo tan cuestionado en los últimos encuentros y por la entrega de todos sus futbolistas.
También es verdad que hoy el equipo respondió todo muy bien. El trabajo de Kalinic, el trabajo de Tomás, Rodrigo y Saúl en el medio con Correa fue extraordinario. Juan y Luis, con 30 y pico de años cada uno, se la siguen aguantando. Y bueno, eso nos genera ser optimistas, realistas. Tenemos que seguir por un camino y que no nos van a confundir. Que tenemos un camino solo nosotros, que es el trabajo, el encerrarnos, el presionar bien, el atacar bien cuando tenemos espacio, en el ser contundentes ofensivamente. Eso es lo que venimos haciendo hace un par de años. Está claro que hoy aparecieron los goles. Cuando aparecen los goles, todo es mucho mejor. Me encantó desde las 4 de la tarde hoy el día, porque los pibes la rompieron. La rompieron. ¿Lo vieron jugar a los chicos hoy? No. Muy bien, muy bien. Tenemos buena gente ahí abajo. Me gusta.
Absolutamente encantado. Simeone, Saúl abrió la cuenta en el minuto 33 y Griezmann lo hizo en el minuto 80 en un gran gol al contragolpe y con pase de Thomas. El francés se besó el escudo, se siente feliz de rojiblanco.
Importante ganar, sobre todo por lo que pasó, ¿no? En Alemania, que era un palo duro, pero bueno, muy, muy feliz del grupo, del equipo y así. Así es el buen camino y ojalá podamos seguir así. Y luego al final, pues el beso al escudo, pues es lo que siento, ¿no? Me encanta ese club, la afición, jugar por esos compañeros, por este míster, y nada, me ha salido así.
Y otro de los hombres importantes, Rodrigo, capitán y capital en el centro del campo, no pierde un balón.
Bueno, lo venía diciendo, creo que hemos hecho grandes partidos esta temporada, pero quizás por el contexto, por el rival, que no sé si ya no había perdido ningún partido, líder en su liga, creo que sí, en términos globales, creo que lo hemos estudiado muy bien, hemos hecho lo que teníamos que hacer y creo que nos vamos con un resultado un poco estrecho para lo que ha sido sobre todo la primera parte.
Lo mejor el resultado, lo peor las lesiones, uno más, vuelve a caer Jiménez, además de Lucas, que también terminó con molestias, se une Jiménez a las bajas de Savic, Godín, Coque, Costa y Lemar, y atención el sábado, que llega el Athletic de Bilbao. Atlético y Dortmund lideran su grupo, ambos con 9 puntos y con pie y medio ya en los octavos de final. Y en el otro partido de este grupo hubo sorpresa, derrota del Mónaco en casa 0-4 ante el Brujas. El Mónaco ya está sin opciones. También jugó anoche el Barcelona, que empató a 1 en Milán frente al Inter, con goles de Malcom para el Barça y de Icardi para el conjunto milanés. Leo Messi al final no se vistió de corto, no quisieron arriesgar y tampoco fue necesario porque con este empate el Barcelona ya matemáticamente está en los octavos de final de la competición europea. En el grupo C, el de la muerte, también hubo sorpresas, derrota del Liverpool, el líder, 2-0 en la casa del Estrella Roja y empate a 1 entre el Nápoles y el Paris Saint-Germain, así que está absolutamente abierto con opciones para los tres equipos, sobre todo Liverpool, Nápoles y PSG. Y en el grupo D, el Oporto de Iker Casillas ya está virtualmente clasificado para octavos tras ganar al Lokomotiv por 4-1. Hoy es turno para el Madrid. A las 9 de la noche visita el Victoria Pilsen, el colista del grupo G, 20 convocados por Solari, entre los que se encuentra de nuevo Vinicius. El técnico Santiago Solari volvió a deshacerse en elogios hacia el brasileño.
Cuando es inevitable que un jugador juegue porque rompe todo y termina jugando. Por encima de todos, ¿eh? Por encima de entrenadores y de gustos. Y ese talento no hay nadie que lo detenga. Y siempre digo que él tiene cosas por aprender. Evidentemente tiene 18 años, ¿no? ¿Cómo no va a tener cosas por aprender? Pero también hay cosas que sabe que no se pueden aprender.
5 bajas para este partido. Marcelo, Mariano, Varane, Carvajal y Vallejo. Solari mantiene la duda en la portería. Keylor Navas o Courtois. No sabemos todavía quién será el que defienda la portería blanca. Sea como fuere, el Madrid necesita la victoria para seguir con paso firme en su competición fetiche.
Siempre muy bonito esta competición que está ligada a la historia de nuestro club. Son inseparables. Y cuando suena el himno nos emocionamos todos, ¿no? Jugadores, hinchas, entrenadores. Así que es fantástico volver a esta competición. Y yo llevo mi tercer partido aquí en este rol, con lo cual qué bueno que me estoy muy contento de que me toque.
Cierra la participación española en esta jornada de Champions el Valencia, que recibe en Mestalla a los suizos del Young Boys. Un nuevo tropiezo dejaría a los de Marcelino fuera de la lucha por los octavos de final.
¿Qué tenemos que hacer para ganar un partido? Yo estoy igual de fuerte. Para mí esto es un reto el encontrarnos en una situación inesperada para todos. La falta de confianza, yo creo que es algo que ahora está presente. Es que no podemos contemplar que mañana no vamos a ganar.
Y fuera del fútbol, se está celebrando el Mundial de Karate en el Palacio de los Deportes de Madrid. España ya tiene aseguradas 2 medallas en kata con Damián Quintero y Sandra Sánchez. Además, también peleará por el bronce Babarak Sek. Aunque este es el 3er Mundial que acoge Madrid, es el más importante porque los puntos conseguidos darán acceso a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde el karate será por primera vez olímpico. Antonio Moreno, presidente de la Federación Española, estuvo ayer en Onda Madrid.
Ese es el Mundial más importante de la historia del karate, porque coincide con el ciclo olímpico y es verdad que es importantísimo estos puntos que se puedan conseguir en este evento. Estamos calculando que puede haber unos 4 o 5 mil personas que han venido de fuera, contando que hay 1.400 y algo de competidores y más de 140 países, la cantidad económica en la ciudad.
El rey Felipe VI será presidente de honor y estará presente mañana en la ceremonia inaugural en el Palacio de los Deportes a las 7.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Victoria Pilsen, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre, ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 7 de noviembre. Está lloviendo, ¿eh? Dicen los del tiempo que el día va a ser otoñal, está en ello ya. Aciertan los del tiempo. Llegaremos a los 14 grados, con lluvia. 14 grados en las horas centrales del día, pero bien es cierto que hay que hacer una tesis sobre cuáles son las horas centrales del día, porque depende de la hora que se levante uno, decide cuáles son sus horas centrales del día, pero en general a mediodía. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 6 en la zona sur, y llueve. Paciencia al volante, mucho cuidado, que además están asfaltando la Gran Vía y luego estamos allí, que es interesante saber cómo se asfalta la Gran Vía, la nueva Gran Vía. Por 15 votos frente a 13... La fractura interna es evidente. El pleno de la sala tercera del Tribunal Supremo, la misma sala que decidió dar razón a los clientes en el caso de las cláusulas suelo, ha decidido mantener la doctrina que lleva manteniendo durante 20 años, salvo hace 15 días, y que ha seguido sobre las hipotecas, y que sea el cliente y no el banco el que corra con el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, un impuesto anacrónico que se mantiene en la legislación, que no existe en ninguna parte del mundo y que recaudan las comunidades autónomas. Se pone así fin a 2 semanas de incertidumbre, inseguridad jurídica. Es un asunto que hay que subrayar esto, lo de la seguridad jurídica que se queda ahí en entredicho, porque se cambian sentencias firmes, que ha mantenido todo esto paralizado el mercado inmobiliario hipotecario. Un error del presidente de la Sala 10, Picazo, que no convocó el pleno antes de que se evacuara ante la opinión pública esta sentencia y otras que cambiaban la doctrina del Supremo, pasando a la banca en vez de al cliente el pago del impuesto de actos jurídicos documentados. El presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez Picazo, intentó al final ayer, a última hora, mediar y que se confirmara el criterio de las 3 sentencias que fallaron a favor de los clientes, pero sin carácter retroactivo, esa es la solución intermedia. Pero al ver que se producía un empate a 14 y que ya el daño a la institución y a la imagen del Tribunal Supremo iba a ser mucho mayor en el sentido de que se quedaba bloqueada la situación, pues cambió el voto. Y 15 a 13. Y volvemos donde estábamos, dándole la vuelta a sentencias firmes. La víctima, la seguridad jurídica. Al final no prosperó y en la votación final se decidió regresar a la doctrina habitual del Supremo. Anoche en el enfoque aquí en Onda Madrid con Félix Madero, el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, quien tomó la iniciativa en una de las sentencias que han dado la razón a los clientes, desde cuyo ayuntamiento es el que se presentó el recurso ganador a favor del cliente, alertaba de la desigualdad que genera esta decisión.
Tenemos 3 sentencias de la misma sala que nos dan la razón, y por el mismo motivo otras tres sentencias, que es lo que se ha debatido estos dos días, que dicen lo contrario. Por lo tanto, ante la misma situación, hay una parte de Ciudadanos de Rivas que no van a pagar ese impuesto porque lo pagan los bancos, y otros que lo van a tener que pagar ellos. La inseguridad jurídica es espantosa.
El pleno de la citada sala celebrado ayer debería haberse reunido antes para evitar esto, y no después de que se publicara la sentencia que cambiaba el criterio. Si se iba a cambiar el criterio, discútanla ustedes antes y no la armen. Lo que queda en este asunto, además de mantener que el cliente siga pagando el anacrónico impuesto, es el daño a la credibilidad de la institución, del Tribunal Supremo, que transmite la sensación de que se ha corregido un error, una decisión que hacía pagar el impuesto a la banca. Y más en este momento en el que el Tribunal Supremo tiene por delante el reto más importante de la historia de nuestra democracia, con el juicio de los independentistas acusados de rebelión al Estado. Que el Supremo mantenga el criterio, por cierto, porque aquí se está diciendo que la gran beneficiada es la banca, también. Supone también que las autonomías no tengan que devolver 5.000 millones de euros recaudados, que son datos de Hacienda, durante los últimos cuatro ejercicios fiscales. Y esto hubiera aumentado el agujero de las cuentas públicas todavía un poco más en España, que a pesar de tener crecimiento económico durante los últimos cuatro años, sigue teniendo España el déficit público, el agujero de las cuentas públicas más grande de la Unión Europea. Es decir, alivio el de las cuentas de las comunidades autónomas que no tienen que devolver 5.000 millones a los contribuyentes. Luego tendría que pegarse las comunidades autónomas con los bancos. El Poder Judicial aplica la ley vigente, que tiene sus interpretaciones, como se ha visto en este caso, incluso hasta el borde del ridículo, pero un caso muy mal gestionado por los jueces del Supremo de la Sala de lo Contencioso Administrativo, especialmente su presidente. De hecho, tuvo que pedir disculpas por todo esto el presidente del Supremo, por este espectáculo tan dañino. Por lo tanto, ahora la pelota pasa. Por supuesto que se anuncian recursos a los tribunales europeos, pero ya veremos. Los tribunales europeos vigilan los procedimientos. Ya veremos si aquí se vulnera el procedimiento o no, si es que hay caso en ese asunto. Pero la pelota para resolver este asunto pasa a los otros poderes del Estado, al Gobierno y al Parlamento, para que, por ejemplo, cambien la ley y dejen claro que ese impuesto, si es que tiene que seguir insistiendo este anacronismo único en el mundo, lo paga la banca y no el cliente. Pero claro, luego diré a las autonomías, ¿y yo que no tengo dinero, dónde lo saco? Pero la solución, sin duda, y el Gobierno está trabajando ya en ello, el Gobierno de Sánchez, es cambiar la ley. Luego está en la mano del legislador, es decir, el Gobierno y partidos políticos. En general hay perplejidad ante el rectificado del Tribunal Supremo y formalmente se pide respeto a las decisiones de los jueces, como en todas las ocasiones, y más en el Supremo, donde se ventila, como les digo, la rebelión al Estado del independentismo catalán. Pero el daño ya está hecho. Y lo de la seguridad jurídica, ahora mismo tendrán que hacer algún ejercicio más para recuperarla, porque la han dejado tiritando. El partido Podemos está organizando manifestaciones frente al Tribunal Supremo. Rafael Mayoral es diputado de Podemos y es quien lleva las movilizaciones en Podemos.
Nos hacemos eco de las propuestas de movilización que desde diferentes colectivos sociales se vienen planteando y en concreto de la posibilidad de movilizarse este sábado a las 6 de la tarde frente al Tribunal Supremo.
Además de esa manifestación, que cada uno puede manifestarse donde le parezca oportuno, siempre pidiendo permiso a la autoridad competente, Podemos tiene en su mano decirle al Gobierno de Sánchez que cambie la ley urgentemente y que la actual mayoría parlamentaria, que encabeza el PSOE con Podemos, pues cambie esa ley para que el impuesto no lo pague el cliente y la doctrina actual del Tribunal Supremo sea historia y que este caso se estudie en las facultades de Derecho, de cómo no se deben hacer las cosas. O se tiene un criterio o no se tiene. Y si hay que cambiarlo, háganlo ustedes por los procedimientos habituales, pero no monten un espectáculo de televisión, que es lo que han organizado, y de paso llevarse por delante la seguridad jurídica, el mercado hipotecario e incluso las cuentas de las comunidades autónomas. Hablaremos de este asunto en la tertulia de Buenos Días Madrid y también de los resultados que van llegando de las elecciones legislativas en Estados Unidos. A mitad de mandato en Estados Unidos tienen esa costumbre, que es renovar el Parlamento a mitad del mandato del presidente. Se ha renovado la Cámara de Representantes entera y un tercio del Senado, además de elegir a gobernadores y hasta al sheriff del condado. Se han pasado votando unas horas y eligen al sheriff, al fiscal y hasta quien dirige el tráfico, en el supermartes que dicen ellos. Pero fundamentalmente el equilibrio de poder de los tres poderes que hay en la democracia como en Estados Unidos desde su fundación, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues el legislativo compensa que el presidente de los Estados Unidos no puede hacer lo que le venga en gana. De tal forma que el resultado, según lo que se va conociendo, reequilibra las cámaras y la oposición demócrata controlará la Cámara de Representantes y los republicanos, en teoría afines a Trump, el Senado. Es decir, que Estados Unidos se aboca a una segunda parte de mandato de Trump de bloqueo legislativo, porque tiene que negociar Trump con las cámaras sus proyectos, y uno de ellos es el muro que quiere construir en la frontera sur de los Estados Unidos. No parece que el muro, como nos contaban ahora mismo de Estados Unidos, lo que se está diciendo, me parece que el proyecto del muro pueda salir adelante tal y como quedan las cámaras legislativas en Estados Unidos, cuyo recuento continúa y hasta mediodía no se sabrá exactamente cómo queda todo, pero todo indica que hay un reparto de poder entre los dos partidos, lo que aboca a una dificultad por parte de Trump de sacar adelante sus proyectos. También hablaremos de ello enseguida y estaremos en Estados Unidos en el tiempo de la tertulia, estaremos en Estados Unidos en la Gran Vía y en el Tribunal Supremo, donde haga falta, que para eso estamos aquí, para contar lo que está pasando en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que contamos noticias con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por el juicio a Arnaldo Otegi.
Estrasburgo entiende que no se le garantizó un proceso imparcial cuando fue juzgado por el intento de reconstruir Batasuna. Se habrían vulnerado sus derechos al rechazar la recusación de la jueza Ángela Murillo, que ya había sido apartada de un proceso anterior.
La banda terrorista ETA dice que cometió 2.606 atentados y mató a 758 personas.
En el último boletín interno de la banda reivindica la matanza de hace 44 años en la calle Correo de Madrid y otro atentado en 1981 en Tolosa. La organización terrorista reconoce un centenar de crímenes menos de los que le atribuye Interior.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el sistema de los eres falsos en la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE precisaba de la aprobación de su presidente, Manuel Chávez.
El fiscal considera que el procedimiento de concesión y pago de las ayudas exigía la aprobación del presidente de la Junta. Igualmente, cree acreditado que José Antonio Griñán, como consejero de Hacienda, fue informado de las irregularidades y no hizo nada.
Pablo Casado se pronuncia otra vez sobre Dolores de Cospedal y los audios de Villarejo.
El presidente del PP dice que no caerá en afanes inquisitoriales dentro de su partido por las filtraciones interesadas sobre la exsecretaria general. El PSOE reclama que Casado mande a Cospedal al grupo mixto si no deja su acta.
Pilar Barreiro, recibida con aplausos en el Senado.
La parlamentaria se ha reincorporado al Grupo Popular después del archivo en el Supremo de la investigación sobre su vinculación con la trama púnica. El PP ha rendido homenaje en su regreso a Barreiro, que recupera las atribuciones que tenía.
España y Rusia unidas contra las noticias falsas, las fake news.
Ambos países han acordado crear un grupo de ciberseguridad que controlará la distribución de noticias falsas en Internet. El ministro de Exteriores ruso ha señalado que no hay pruebas sobre la supuesta interferencia de su país en la jornada del referéndum ilegal en Cataluña.
Quim Torra comparece en el Parlamento Autonómico de Cataluña a petición propia.
El presidente de la Generalitat ha pedido por sorpresa presentarse ante el Pleno este miércoles. Torra va a pronunciarse sobre los escritos de acusación de Fiscalía y Abogacía del Estado contra los políticos independentistas procesados.
El consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña declara sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Miquel Buch ha negado que diera órdenes para promover el referéndum ilegal entre los alcaldes soberanistas cuando presidía la Asociación Catalana de Municipios. Ha alegado que solo pretendía escenificar el apoyo municipal mediante una declaración política.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Arranque de jornada con paraguas en muchos puntos de la comunidad, aunque esas precipitaciones en general irán remitiendo de cara ya a las horas centrales de la jornada. En la sierra sí que se mantendrá la nubosidad más compacta y todavía con algunos chubascos, pero en general débiles durante el resto de la jornada. La situación térmica, hoy tenemos ascenso, así que las máximas que ayer se quedaron más cerca de los 10-11 grados podrían alcanzar valores de 14 o 15 en muchos puntos de la comunidad. Y esta situación de inestabilidad con la que hemos arrancado la jornada, mañana puede volver a producirse. No podremos dejar el paraguas muy lejos, pero eso sí, con temperaturas que esperamos tengan pocos cambios.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La jornada de Liga de Campeones arrancó con la victoria del Atlético de Madrid 2-0 ante el Borussia de Dortmund en uno de los mejores partidos de temporada, con goles de Saúl y Griezmann. El Dortmund no había perdido hasta ayer, pero hincó la rodilla en el Metropolitano. Lo mejor el resultado, lo peor las lesiones. Uno más, Jiménez vuelve a recaer. Además, Lucas Hernández terminó con molestias en este partido. Dortmund y Atlético lideran su grupo con 9 puntos y están prácticamente clasificados para octavos. El que está ya matemáticamente es el Barcelona. Le bastó el empate a 1 en Milán ayer ante el Inter. Leo Messi no se vistió de corto. Y hoy es turno para el Real Madrid. A las 9 de la noche, visita al Victoria Pilsen, colista del grupo, con las bajas de Marcelo, Mariano, Barán, Carvajal y Vallejo. Solari mantiene la incógnita en la portería, Keylor Navas o Courtois. Desde las 8 y media lo contamos en el partido de la Onda en el 101.3 y 106 de la FM.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hemos llegado a las 8 y 13 minutos. Sepamos la información de tráfico como cada día a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues comienza a llover en las carreteras y la situación se complica. Ya estamos pendientes de varios accidentes, uno que se acaba de producir en la 6 en Las Matas, dirección Madrid, dos en la 2, uno en Canillejas, sentido salida de la capital, y otro alcance en Torrejón, dirección Madrid, y también en la M50 tenemos que hablar de otro accidente en Majadahonda en dirección A5. Además, ya mucha saturación en todas las entradas a la capital, a 1 San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, a 2 desde Alcalá de Henares hasta San Fernando, a 4 Valdemoro, Pinto y Butarque, a 42 Parla, Fuenlabrada y Getafe, a 5 Alcorcón y Campamento, a 6 atención desde Torrelodones hasta El Plantío y también M607 desde Colmenar hasta Tres Cantos. En la M40, muchas complicaciones en los tramos habituales ahora mismo desde Mercamadrid a Coslada en dirección a la A2, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Villaverde, túneles del Pardo y Mirasierra en ambas direcciones.
Se va complicando la mañana según avanzan los minutos debido al que está lloviendo en las calles de Madrid. Información del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, de nuevo, buenos días.
Buenos días. Hora punta con lluvias y un accidente en la Avenida de América a la altura de Canillejas, sentido salida a la A2. Empeoran las retenciones en esa zona. También retenciones en la M30 en el nudo sur hasta Pirámides. Muy lento en el norte, en especial la salida por Plaza de Castilla. Ya fue retirado el vehículo averiado en la M30 a la altura de O'Donnell. En túneles está cortado el acceso al de María de Molina desde Velázquez, también el de O'Donnell con Alcalá, el de Sor Ángeles de la Cruz, sentido de esa de la Villa, el acceso a Asca desde Agustín Betancourt, el de Pío II en sentido M30 y el de Cinesio Delgado, sentido Paseo de la Castellana. Ya están abiertos los túneles de Manuel Becerra y Glorieta del Emperador Carlos V.
Ahora mismo no hay noticia reseñable que sepamos, nos informan desde la red de Metro y la red de Cercanías de Renfe. Completamos a esta hora la Crónica de Madrid en Onda Madrid. Está lloviendo, como nos habían anunciado los del tiempo, que tienen un porcentaje de acierto altísimo. Ha hecho acto de presencia la lluvia en Madrid de nuevo y está complicando, como hemos contado ahora mismo, el tráfico en hora punta. A esto se suma el inicio de las obras de renovación del asfaltado de la Gran Vía, que acaban de comenzar ahora mismo. Enseguida estamos allí con la unidad móvil de Buenos Días Madrid, si es que el tráfico lo permite. Pero antes de saber que el Ayuntamiento lo tiene todo previsto para afrontar una nueva jornada pasada por agua, es lo que tenemos que saber ahora mismo, Carlos Ibáñez.
Sí, entre otras cosas, ha vuelto a reforzar hoy sus efectivos de gestión y vigilancia de la circulación debido a esa lluvia anunciada previamente por la EMED, aunque está recomendando a los madrileños que utilizamos el transporte público. La capital ha habilitado de nuevo un servicio especial de grúas para retirar vehículos que presenten incidencias en la M30 y además está haciendo recomendaciones a la ciudadanía, fundamentalmente la de no utilizar el transporte privado a través de las pantallas de la M30.
Y otro gran proyecto, el de Madrid Central, sigue tensando la cuerda entre Ayuntamiento y Gobierno Regional. Sí. El presidente regional Ángel Garrido ya ha recibido la carta que le envió Manuela Carmena, su requerimiento para detener el proyecto, pero como no ve nada nuevo, seguirá adelante con el recurso.
Creo que va a ser complicado. Sinceramente, nos están abocando a la única solución, que es el recurso del contencioso. Por lo tanto, en eso estamos trabajando ya. Y a mí lo que me gustaría es que el Ayuntamiento tomara la decisión de paralizar ese proyecto, de paralizar esa iniciativa que, insisto, no está sustentada en ningún informe, no está sustentada en ningún estudio.
Según Garrido, no hay nada que avale los beneficios de Madrid Central.
Quienes se amanecen contentos, o al menos esperanzados, son los vecinos de los municipios por los que discurre la línea C3 de Cercanías de Renfe.
El ministro de Fomento ha anunciado una inversión de 6.000 millones de euros para los próximos 7 años. Se trata de mejorar las vías y las instalaciones para, en fin, mejorar el servicio y las frecuencias. Dinero también para que las estaciones de esta línea sean más accesibles. José Luis Ábalos.
Vamos a invertir también más de 75 millones de euros en remodelar y mejorar la accesibilidad y evacuación en 35 estaciones y sus aparcamientos.
El ministro de Fomento se ha comprometido también a reactivar el plan de cercanías que llevará el tren hasta Soto del Real.
El metro es también protagonista, aunque por un motivo bien diferente. La dirección de la compañía y los sindicatos se reúnen hoy para analizar la seguridad tras los últimos asaltos de grafiteros.
Los sindicatos exigen que se tomen medidas para garantizar la seguridad de trabajadores y pasajeros ante los últimos actos vandálicos. Entre otras cosas, solicitan un cambio en los sistemas de apertura de las cabinas y que funcionen los botones de llamadas de emergencia para este tipo de sucesos. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha pedido ya una reunión a la delegación de gobierno para analizar el problema.
Y hoy vamos a conocer en qué consiste exactamente un novedoso sistema que va a valorar la emergencia real en las llamadas al 112.
Un sistema que detecta si las llamadas al centro de emergencias en las que no se emite ningún sonido son realmente llamadas de emergencia. Se trata de determinar si estas corresponden a una llamada de auxilio de alguien que no puede hablar por estar amenazado o inconsciente, o si simplemente son llamadas realizadas por error.
Es lo esencial de la Crónica de Madrid a esta hora. Ampliamos con más noticias que contamos ahora mismo en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Más información, noticias, intercambiamos en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Juan José Mateo, Diario El País, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Y Sara Medialdea, Diario ABC, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Está lloviendo, hay túneles cortados. Tú quieres hablar de atascos hoy, Juan José, no sé por qué. Tú tenías previsto que hoy tocaba hablar de atascos. Ahora nos vamos a dar un paseo por la Gran Vía, por cierto. Sigue, sigue.
De los 7 millones de madrileños, creo que solo una minoría esperan casi con ilusión un día como el de hoy, con lluvia, sí. con niebla, con nubes, con frío. Y esos son los políticos, algunos políticos, ¿no? Puede que sea una exageración, pero lo que está quedando claro estos días es que la movilidad, los atascos se han convertido en una auténtica arma política, una arma arrojadiza en la política de la región. Y lo hemos visto con muchos ejemplos. Ayer en la A5 colgaban una pancarta bien grande y bien llamativa,
sí.
en la que criticaban al ayuntamiento por querer poner semáforos en la entrada de esa carretera en la capital, que parece que va a generar muchos atascos. Persiste, lo vemos todos los días en la radio, en los periódicos, el enfrentamiento entre el ayuntamiento y la comunidad por el proyecto de Madrid Central. Y los principales portavoces de la oposición al ayuntamiento están llenando todo el rato sus redes sociales de fotografías sobre los atascos, de quejas de los ciudadanos, lo cual quiere decir que de aquí a mayo, por mucho que vaya a mejorar al final del tiempo en primavera, nos esperan muchas semanas en las que este tema se va a convertir en una auténtica arma arrojadiza. O sea, que los ciudadanos que se armen de paciencia, porque además de sufrir el atasco en sus carnes cuando estén parados en las carreteras con sus coches, lo van a tener que leer y escuchar en los medios de comunicación, porque los políticos se lo van a estar tirando a la cabeza los unos a los otros todo el rato.
Se espera con cierto interés lo que diga hoy el presidente de los empresarios de Madrid, ¿no, Sara? Sobre esto de la movilidad, sí. especialmente también, que pues, afecta a muchas empresas y microempresas de la zona centro de Madrid, ¿no?
Efectivamente, Juan Pablo Lázaro tiene esta mañana un desayuno informativo. No es un hombre que se prodigue mucho de cara a los medios, pero cuando habla, pues es bastante claro. Entonces, yo creo que sí, que puede decir cosas muy interesantes sobre Madrid Central y cómo va a influir eso en la economía madrileña, pero también sobre otras cosas, ¿no? Sobre esa crisis que algunos dicen que vuelve a amenazarnos, o sobre las elecciones que están ya a la vuelta de la esquina y de cuyo signo pueden depender pues muchas cosas también en la economía madrileña. Incluso, a lo mejor incluso algunos hasta nos lanzamos y le preguntamos qué opina de esta iniciativa legislativa popular que ha presentado Comisiones Obreras para que acabe la libertad de comercio en Madrid. En Madrid ahora mismo los comercios pueden abrir todas las horas que quieran y todos los días que quieran, así lo quiso una legislación de la época de Esperanza Aguirre, y bueno, en comisiones consideran que esto no ha sido bueno y que no ha creado puestos de trabajo. Seguramente los empresarios tienen una visión distinta y habrá que ver lo que dice Juan Pablo Lázaro hoy.
Hay muchos comercios, por cierto, también en la Gran Vía, y hablando de tráfico, de atascos y de la jornada de hoy, se han reiniciado las labores de asfaltado a las 8 de la mañana. Está allí el micrófono de Onda Madrid, ya la unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, ¿cómo está la Gran Vía ahora mismo?
Buenos días, atascada, con mucho tráfico, vale. Sobre todo si la gente intenta acceder desde la cuesta de San Vicente. Está lloviendo, algo que suma también para empeorar el tráfico. Y me preguntabas, Juan Pablo, ¿se está asfaltando? No se puede, porque está lloviendo.
Vale.
Desde el ayuntamiento se prevé que comiencen las labores de asfaltado a partir de las 12, si el tiempo mejora, si las temperaturas también suben, que es importante para ese tipo de trabajo. Y se hará, como decíamos, desde la calle Callao, desde la plaza de Callao hasta la zona de Abades. Ayer se intentó asfaltar y se pudo desde la zona de Callao hasta la red de San Luis. ¿Y cuáles son los trabajos entonces que han comenzado? Te lo cuento porque estoy en la calle Clavel y desde aquí esta mañana se va a intentar, o por lo menos es lo que están haciendo con los cortes de tráfico que estoy viendo, la parte de fresado, la parte de levantar el pavimento. Me lo comentaban los operarios que están ya aquí dispuestos y también desde el ayuntamiento. ¿Cómo lo han vivido los madrileños? La gente, por ejemplo, que tiene que desplazarse hasta aquí o que quiere coger un taxi, nos lo cuentan.
Hay atascos, se llega más tarde a trabajar, perjudica.
¿Mucho ruido, mucho polvo?
Polvo no, ruido un poquito. Pero más que nada es el tema de los atascos, que la gente llega más tarde y lo complica todo mucho.
Otra cuestión para los trabajadores de la zona, complicado porque el metro de Gran Vía continúa cerrado.
Sobre todo eso, fundamentalmente eso, a mí me afecta mucho. De venir en media hora, pues llego a tardar media hora más, una hora en total.
Pues que ayer quise coger un taxi, ni siquiera me quiso traer aquí. Y entonces hoy tengo que coger otro taxi y estoy pensando que no sé si tendré posibilidades. Es complicado.
Lo tiene difícil esta ciudadana para coger un taxi. Ahora mismo lo que os puedo contar, a la altura de la calle Clavel, la Gran Vía, todo de nuevo atascado.
No hay como ir con un micrófono a un sitio y te convalidan primero de ingeniero de camina, lo del fresado. Juan José, tú lo del fresado lo sabías, ¿no? Lo que es el fresado, ¿no?
Lo acabo de aprender, que siempre se aprende mucho escuchando la radio.
Pero ese es el paisaje en la Gran Vía ahora mismo, que claro, no pueden asfaltar porque está lloviendo, están levantando. Y a ver si deja de llover y asfalta, porque claro, la Gran Vía es el proyecto estrella, o ya, ¿cuál es el proyecto estrella, Sara, del Ayuntamiento? ¿La Gran Vía o Madrid Central?
Del Ayuntamiento yo creo que Madrid Central, y fíjate, yo incluso diría que del PP también, porque esto se ha convertido ya en una bandera que todos agitan, sí. Y que, bueno, pues va a ser una cuestión de primer orden de cara a las elecciones, quién sale victorioso en esta batalla, si quien consigue poner Madrid Central en marcha o quien consiga pararlo.
Me da tiempo a dos apuntes más. Uno, Juan José, te pregunto por Íñigo Errejón, candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, y sus elogios al gobierno chavista de Venezuela, diciendo que se come tres veces al día y todo esto que ha dicho.
Pues sí, esa fue la polémica del día ayer que nos llegó desde Colombia y es importante y es significativo y es un recordatorio para los políticos, porque empieza esta campaña electoral en la que nos van a querer contar muchas cosas y en las que van a protagonizar incluso viajes internacionales como este de Rejón a Colombia o el que ya tuvo el presidente Garrido a Bruselas. Lo que pasa que a veces se les olvida que por muy lejos que hablen, sí, su mensaje llega hasta Madrid, que estamos ya en un mundo hiperconectado, así que cuidado con lo que dicen porque al final todo se sabe y sus rivales, sus competidores lo van a usar en la campaña contra ellos, como le va a pasar y le ha pasado ya a Errejón con estas palabras sobre Venezuela.
Sí, hombre, pero Errejón, que es un hombre que se mueve bien en esto de las redes y en las nuevas tecnologías, parece mentira que no sepa que esto se iba a saber en España al segundo siguiente, y además que eso lo piensa hace tiempo, si lo dices porque lo lleva pensando hace mucho tiempo, lo que no sé si le conviene decirlo o no en una campaña electoral.
Pues probablemente él, que apela a ese electorado moderado y que quiere carmenizar, como dice el mismo Laguna de Madrid, pues no le convenga. Y es verdad que esto lo ha defendido en otras ocasiones y que no le puede sorprender que ahora se sepa con tanto estruendo, porque ya no es solo que los ciudadanos nos enteremos por nosotros mismos, que para eso está Internet, la radio y los periódicos, es que además sus rivales, los otros partidos, pues ayer pusieron muchísimo, muchísimo empeño en darle altavoz a estas palabras y que las conociera todo el mundo, porque claro, Efectivamente no le convienen a los intereses.
No es la mejor forma de buscar el voto moderado, como tú dices, sí. Querido Juanjo. A la hora de buscar voto, ¿el PP se mueve también en Madrid, Sara?
Se mueve, sabe que tiene mucho camino que recuperar, sabe que le pueden robar votos desde Ciudadanos por el centro y desde Vox por la derecha, y bueno, pues está intentando captar espacios en la sociedad civil, esto que se llama la sociedad civil, y lo está haciendo, bueno, con alguna fórmula que puede ser incluso original. Ahora se han inventado esto del Foro Madrid, que es una especie de laboratorio de ideas donde llevan a gente para que hable y demás, y ahí van a llevar, el día 20 de noviembre están preparando un acto con Adolfo Suárez Illana, lo quieren llevar ante universitarios del CEU para que les hable de la transición y les explique cómo fue la transición, lo cual está muy bien porque muchos jóvenes hoy en día esto lo han visto en los libros de texto como mucho en un documental en televisión, pero no tienen muy claro lo que pasó realmente y lo grande que fue aquella gesta. Y en cualquier caso a mí me llama la atención lo de Suárez Illana, porque también como origen su día de Andrea Levy, es otra figura que están moviendo mucho por Madrid. Y yo como soy tan, no sé si decir desconfiada o qué, pero en estas épocas electorales cada vez que el PP mueve una figura que no es la habitual, a mí hay algo que me salta. alguna alarma que me salta, porque, en fin, entiendo que todavía están buscando a mucha gente para esas listas electorales.
Vale, es presidente de la Fundación Concordia y Libertad, por lo menos es el acuerdo que tiene con Pablo Casado, pero tú aquí dejas dicho que, bueno, que tal vez, que no hay que descartar ningún nombre.
Vamos a ver qué pasa, sí.
Yo lo apunto,
hombre,
¿eh?
Es un hombre con mucho peso.
Por eso, yo lo apunto. Tú lo dices, yo lo apunto, Sara. Sara Media Aldea, Diario ABC.
Muchas gracias.
Que tengas buen día. Adiós, Juan José Mateo, Diario El País. Adiós. Que tengas buen día.
Adiós, buen día igualmente.
Nos salimos a buen paso del intercambiador y nos metemos a las 8:30 ya en la tertulia de Buenos Días Madrid, en este miércoles 7 de noviembre. Está lloviendo. Está lloviendo, ¿eh? Ojo. Ojo con el tráfico, que se va complicando. Ahora actualizamos la información que nos llega desde tráfico. Un momento.